en SEMI a Mirta Maidana. Mirta ha escrito un libro que se llama Por unas horas, teatro judío bajo el nazismo. Nos ha regalado un ejemplar, lo está leyendo Verónica, en cuanto termine lo vamos pasando. Mirta nació en Buenos Aires, es directora de escena, graduada en la Escuela de Arte Dramático de Buenos Aires, y también se ha graduado como actriz en la Escuela La Barraca, dirigida por el maestro Rubens Jorré. Ha estudiado sociología en la Universidad de Buenos Aires y realizado talleres y seminarios con maestros argentinos e internacionales. Durante 15 años dirigió obras teatrales y performances y ejerció como profesora de producción teatral y profesora adjunta de antropología teatral en la Escuela de Arte Dramático de Buenos Aires, como profesora de interpretación en la Escuela de la Asociación Argentina de Actores y en talleres de renombrados maestros argentinos. En España dirigió la compañía MDM. Llevó a cabo una investigación sobre mujeres judías en el teatro español y sobre lo judío en el teatro español, temas sobre los que ha dado cursos y conferencias. Inició la investigación relacionada con la Shoah y el teatro del que da cuenta este libro en el año 2008, a partir de cursos y seminarios a los que asistió en España, en Yad Vashem, Jerusalén, y en el Memorial de la Shoah, en París. Ha dictado conferencias, publicado artículos en revistas de referencia y presenta ponencias en seminarios dedicados a estos temas. Y hoy tenemos la suerte de tener a Maite, que acaba de llegar, y de escuchar a Mirza. Muchas gracias, Mirza.
Bueno, buenos días y muchas gracias por invitarme.
Creo que tienes una voz que necesita micro.
Bueno, en cuanto empiezo a tener un poquito más de confianza, me parece que ya no la voy a necesitar. Bueno, este es un tema que suscita muchas preguntas. La primera es cómo puede ser que en los campos y en los guetos hubiera teatro. Primero vamos a ponernos de acuerdo en qué es el hecho teatral. El hecho teatral es solamente un actor, perdón, porque yo gesticulo mucho, un actor en actitud, en estado de representación y un espectador. Todo lo demás, todo lo que rodea el teatro y que estamos acostumbrados a reconocer, puede no existir, pero un actor y un espectador es el teatro, ¿cierto? Desde este lugar entendemos por qué pudo haber teatro, en el sentido de que hubiera escenas que se representaran, canciones, etc. Pero entonces tenemos la otra pregunta: ¿por qué el teatro? Porque entendemos la música. La música es amada por los judíos desde el comienzo de los tiempos. Pero ¿y el teatro? Si solamente lo que teníamos era las festividades de Purim. No teníamos otra cosa. No había una experiencia teatral, una cultura teatral. Hasta mediados del siglo XIX. O sea, tuve que irme hacia atrás y preguntarme entonces, ¿cuál es el origen de la cultura teatral judía? En el siglo XIX ocurre el movimiento iluminista judío y la Scala, digamos, el teatro no podría haber existido sin la Scala, pero la Scala no hubiera podido llegar a todos los rincones del mundo judío sin el teatro. Esto quiere decir que el teatro se convirtió en una formidable herramienta educativa. No podemos olvidarnos que en esa época la gran masa, digamos, del pueblo judío sufría y tenía, digamos, sufría una gran pobreza, una gran incultura, no tenía acceso a los libros y a los periódicos. Y la Scala usa el teatro para llegar a los pueblos y que ese pueblo se refleje arriba del escenario. Porque se empieza a hablar de cosas que no se hablaban normalmente, ¿no es cierto? O sea, la intransigencia de los rabinos, el poder, la economía, todo esto, y de problemas familiares, ¿no? Se hablaba de la sexualidad, de la relación con los hijos. O sea, la premisa de la Scala era abrir el mundo a los judíos y los judíos al mundo. Entonces, los judíos cultos se convierten en dramaturgos y comienzan a hacer obras donde el público se ve reflejado y dice, bueno, esto somos, pero podemos ser también esto otro. Y empieza la evolución cultural a través del teatro y, por supuesto, todas las demás artes, pero insisto, el teatro fue una herramienta fundamental. Tal es así que a comienzos del siglo XX había compañías de teatro yiddish en todas las grandes ciudades y pequeñas compañías que se desplazaban por los pueblos, ¿cierto? En las ciudades las compañías no solamente hacían a dramaturgos judíos, también clásicos y clásicos alemanes, o sea, sumaban a su repertorio, ¿no? Acá, ¿dónde hay que tocar? Allá está. Muchas gracias. Acá vemos el cartel del Teatro Ararat. El Teatro Ararat es un teatro vanguardista, como lo muestra su cartel, y estaba dirigido por un poeta, director y dramaturgo, Moshe Brodelson, que era un hombre de mucha, digamos, inquietudes, y podíamos decir que era un vanguardista total, ¿no? Sus puestas eran movían todo lo conocido hasta ese momento. Y esto estamos hablando de los años 30. Luego en Lodz hubo un grupo teatral que se llamó Ararat, y el teatro donde hacían sus funciones se llamaba Avangard, ¿no? Era la sala de cultura del gueto. En esta imagen podemos ver lo numerosos que eran. ¿Se ve bien? Podemos ver los numerosos integrantes de los elencos de Vilna y de Lodz. Son muchísimos. Incluso, por ejemplo, en Varsovia había escuelas de arte dramático. En Vilna, y lo tenemos, sí. Este es el grupo. En Vilna se crea una compañía que hace historia en todos los escenarios donde se presenta, que se llamó la Wilner Troupe, y también era expresión de vanguardia, ¿no? Y tenía una altísima calidad profesional, altísima. Su director, Mordejai Maso, y muchos de sus actores fueron asesinados en Varsovia, en Treblinka y en Auschwitz. Yo voy a ir comentando esta situación, porque de esto se trata, de nombrarlos, homenajearlos y saber qué fue de ellos. Si fueron sobrevivientes y pudieron dar testimonio, por eso yo puedo hoy hablar acá, o si desaparecieron y fueron asesinados, o sea, algunos desaparecieron y no se sabe, y otros fueron asesinados en los campos o en los guetos, ¿no? Bien, ahora aquí vemos algo muy importante, porque empieza a haber teatros, ¿no es cierto? O sea, edificios. Acá tenemos un cine en Varsovia, que era el que más teatros tenía. Tenemos el cine teatro de la calle Sielna, Y este teatro, el Novoshi, es el teatro que hereda Ida Kaminsky de su madre Raquel. En este teatro, la compañía de este teatro fue famosa en todo el mundo. Sus giras eran exitosísimas. Hacían todo tipo de repertorio, pero fundamentalmente judío. Y toda Europa, Europa Central, Europa del Este, Estados Unidos, Latinoamérica, o sea, en Buenos Aires, Argentina, por ejemplo, yo tengo un libro sobre el teatro yiddish en Buenos Aires, y es extraordinaria la cantidad de veces que fueron, porque había un público entregadísimo, ¿no es cierto? Y así, bueno, aquí tenemos a dos de estos actores, Turkoh y Diana Blumenfeld, y la del centro, Esther Goldenberg. Estos tres actores, elegí esta foto, no es que haya demasiados, pero elegí esta foto porque estos actores los vamos a encontrar en el gueto de Vilna, haciendo trabajos sociales y brindando su arte en casi todos los teatros. Aquí es el comienzo de su carrera, ¿no? Y como ven, teatro judío, porque es de Yehuda Singer, y lo que hacen es Moshe Kahl, ¿no? Bien. Y así llegamos a 1933. 1933 es el año, como todos sabemos, del ascenso de Hitler al poder. En ese momento hay salas de teatro, hay actores, hay técnicos, pero sobre todo lo que hay es un público entregado al teatro. Entregadísimo. Perdón, me parece que no apagué. Bueno, lo que van a escuchar dentro de un... O sea, algunas veces ese... Es que alguien me mandó un WhatsApp. Sí, mejor lo... Sí, perdón. Este público entregado, si hacemos la cuenta, es porque ya tenemos tres generaciones educadas en el teatro. Disculpen. Bueno, si esto llega a pasar en el teatro... Sí, he recibido un comentario de un dramaturgo amigo mío y director de Buenos Aires que hacía una obra maravillosa, y en el final, en un monólogo que yo conozco porque vi la obra, sonó... Y el actor paró la obra. E increpó al... Y no pudo seguir. No, fue muy fuerte, fue muy fuerte. Bueno, espero que no me pase a mí, que podamos seguir. Si retomamos esto de las tres generaciones formadas en el teatro, entonces podemos entender el fenómeno de las ligas culturales judías. Sabemos que el 7 de abril del 33 y las semanas siguientes, los judíos fueron excluidos del gobierno, el funcionariado, las... actividades, digamos, liberales, y entre ellos los músicos, los técnicos de teatro, los dramaturgos, los actores. Estos actores que desde hacía siglos enriquecían el arte alemán fueron totalmente excluidos, ¿no? Fue un proceso, no fue de un día para el otro, fue un proceso, pero no quedó nadie, fue tabla rasa, ¿no? Para ponerlo en cifras, solamente en el campo de las artes escénicas, las medidas antisemitas dejaron sin trabajo a cerca de 8.000 actores, cantantes, músicos, directores y técnicos del espectáculo. Esta es, digamos, la cifra que nos da un investigador que se llama Lionel Richard. Pero hay otros investigadores que llegan a decir que son 12.000, lo cual es posible porque el teatro alemán y los judíos en el teatro alemán eran infinidad, ¿no? En abril del 33, un joven director teatral que se llama Kurt Baumann imagina una, digamos, un marco institucional para dar salida a la situación de marginación que tenían los artistas. Y entonces voy a citar, porque Bauman explica el origen de esta idea en sus memorias. Como vemos, Bauman fue un sobreviviente, ¿no? Mi idea de fundar un círculo cultural judío se basó en números muy simples. En este momento había 175.000 judíos viviendo solamente en Berlín. Había concentraciones similares en muchas otras grandes ciudades. Por lo que pensé que en una ciudad pequeña, con 175.000 habitantes, podía tener su propio teatro, su propia ópera, orquesta sinfónica, museos, dar conferencias e incluso fundar un instituto de enseñanza superior. Todo esto con el rendimiento económico de una ciudad mediana. Pero para que esto pudiera funcionar se necesitaban apoyos, ¿no es cierto? Y él los encontró. Los encontró en Kurt Singer, que era un neurólogo, musicoterapeuta y director, que había sido director en la Sinfónica de Berlín, y por supuesto lo echaron, en el rabino Leo Baeck, líder del judaísmo progresista, en el filósofo Martin Buber, el pintor Max Liebermann y escritores como Jacob Wasserman. Pero ¿quién tenía que dar su aprobación? Ellos no podían armar un círculo como este sin la aprobación de los nazis. Y la aprobación la dio Goebbels. Y dio su aprobación a este proyecto de una asociación cultural judía porque sus actividades iban a ser hechas por judíos y dedicados a judíos. De esta manera se pone en práctica una idea de la que se apropia Goebbels, pero que no es de Goebbels, es de un subordinado de él, que se llamó Hans Hinkel, que no hay tiempo para hablar de él, pero es todo un personaje. Y, digamos, esta idea era nada más ni nada menos que la guetización de la cultura judía. El 20 de mayo se presentan los estatutos. Leemos, cito: la Liga Cultural de los Judíos Alemanes persigue el fin de cultivar los intereses artísticos y científicos de la población judía y de esta manera dar trabajo a los artistas y científicos judíos. Tengan en cuenta esto, yo acabo de decir en el estatuto la Liga Cultural de los Judíos Alemanes. En el año 36 se prohibió este nombre y solamente pasó a ser Liga Cultural Judía o Ligas Culturales Judías. Cultural Judía. Este es el primer edificio, el primer teatro que tiene las ligas, es el Theater Berliner, y como ven es absolutamente maravilloso, adentro realmente también. Bueno, voy a traer todas las fotos, pero ya se imagina, ¿no? Y aquí tenemos al consejo de dirección. En el centro tenemos a Kurt Singer, que era el administrador, por estatutos, era el administrador. Aquí tenemos a Lavie, que fue el responsable, perdón, que era el secretario general. Y aquí tenemos a Weiner, que fue el responsable teatral. Lamentablemente, estos cuatro, no puedo saber quiénes son, porque estuve buscando fotos, a ver si podía, digamos, relacionarlos, y bueno, pero seguramente son encargados de áreas, porque llegó a tener 8 áreas. Bueno, llegó a tener 8 áreas y en el año 36 llegaron a ser 46 ligas en toda Alemania, ¿no? Singer y los fundadores tenían claro que iban a ser utilizados con fines propagandísticos por los nazis. Pero Kurt Singer llegó a escribir: había que hacer lo que pudiera hacerse. Y es así como tenemos que entender todas las cosas que han pasado en la Shoah. Es a través de dilemas y de poder hacer lo que había que hacer en ese momento. A veces nosotros no podemos entenderlo, pero solamente así lo podemos ver. Las ligas se solventaban con la venta de abonos y entradas, y la publicidad de los actos culturales, la publicidad de los actos culturales solo se podían hacer en los periódicos judíos, o sea, estaba prohibida la entrada, la vender entradas en los kioscos. Esto hizo que también tuvieran serias dificultades económicas, porque no olvidemos que pagaban sueldos a sus técnicos, a sus actores, a todo el mundo, a los músicos. Entonces, en el 35 tuvieron que dejar ese teatro que vimos tan maravilloso y pasar a un teatro más pequeño, también en Berlín, que se llamó Henfeld, el Teatro Henfeld. Como ya les dije, en el 35 la Asociación Cultural Judía tenía 46 filiales en otros tantos pueblos, acá tenemos, ¿no? Y había dos importantes, la de Rheinrum y la de Berlín. Acá vemos a Marion Koegel, era una cantante, que como acá dice, después de hacer una gira por América, se presenta en las ligas, que era el único lugar donde se podía presentar. Marion es sobreviviente porque pudo salir en el 38 a Estados Unidos. Bueno, este es el ejemplo de una de los abonos o tarjetas, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? ¿Cómo se lo ve? Porque yo lo veía tan chiquito. Acá.
Se le ve muy bien.
Sí.
Se ve bien, sí.
Aquí tenemos a Kurt Cash. Kurt Cash fue un gran actor que dio vida al personaje de Natán, porque la primera obra que se estrena es Natán el Sabio. Claro, es una obra significativamente elegida, porque sabemos de qué trata, ¿no? Trata de tolerancia entre las religiones y que toma como modelo moral a Moses Mendelssohn, ¿no? El primer traductor de la Biblia hebrea al alemán. Por lo tanto, es un estreno, quiero pensar, muy elegido, ¿no? Espera, tengo que volver para atrás. Ahí. Bien. Al final del primer año se habían organizado en total 558 eventos, incluyendo 201 veladas teatrales, 69 veladas operísticas, 117 conciertos y 127 conferencias. O sea, realmente tenían que estar muy orgullosos, ¿no? Sus organizadores. Casi 100.000 personas en cerca de un centenar de ciudades asistieron a las representaciones del Kulturbund hasta su cierre en 1941. Por lo que vemos, las ligas constituyeron una gran fuerza en la vida cultural judía de la Alemania de esa década, ¿no? O sea, se expandieron a toda Alemania. Y aquí traje esta foto porque en el 34 el Jeremías de Stefan Zweig se estrena siendo una propuesta alegórica de los actores que el público acepta, porque el Jeremías de Zweig es un alegato pacifista escrito en 1916 después de la Gran Guerra, estrenada en el 17, y digamos en su trama el vencedor moral es el vencido, ¿no? Después les traje dos ejemplos nomás. El segundo es este, el juicio de Shulamit Bandori, que subió en escena en el 38. Esta obra estuvo escrita en Palestina, en hebreo, y logró hablar al público, por eso su éxito, de sus ilusiones y sus esperanzas, porque habla de una Palestina que podría vivir en paz si todos se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, hay un personaje árabe, un soldado israelí y unos colonos. La verdad que la podríamos hacer ahora, ¿no?
Sí, muy actual,
¿no? Y está escrita por una mujer, ¿eh? Shulamit Baltor. El cubo, como se lo empezó a conocer, también tuvo su cabaret. Desde 1935 y hasta 1939 fue Mar Ehrlich el organizador, actor y director principal de las funciones de cabaret que se llevaron a cabo en las ligas. Tenemos que destacar que Ehrlich, que ahí está en personaje, que Ehrlich fue en los años 20 una gran figura del cabaret berlinés, y era muy amado por el público alemán. Quizás por eso se le permitió tener dar funciones en un café que se llamaba el Café León, en una calle muy céntrica de Berlín, y ese fue el espacio donde el Kulturbund daba sus funciones de cabaret. Después de la noche de los cristales rotos, Ehrlich decide exiliarse a Holanda, donde había una filial del Kulturbund que se llamaba Teatro de las Celebridades. Cuando los nazis invadieron Holanda, fue recluido en el campo de Westerbork y fue asesinado en octubre del 44 en Auschwitz. En este programa, a ver si se puede dar. Ah, mira.
No te preocupes, que se ve muy bien, ¿eh?
En este programa, es un programa de enero del 39, ¿no? Podemos ver que en el 39 todavía tenemos anunciantes. Este anunciante es la propia comunidad que pide ropa de invierno. Bueno, de cursos de manicura y peluquería, de confección de sombrero, de...
¿Cuál semi?
Oye, que todavía tenemos mucho sombrero, ¿eh?
Pero teníamos un anuncio de una sombrera.
Sí, pero terrible que en una obra teatral haya que pedir ropa a la comunidad, que tenga que poner un cartel pidiendo ropa.
¿Quién, aquí ahora?
No, no, allí.
Ah, y bueno. Pero así era.
No anunciando el baile de primo.
Claro, no, en el 39. Bueno, pensemos que en el 39 ya toda la digamos, económicamente ya todos estaban bastante mal, ¿cierto? ¿Quiénes podían donar ropa? Los que iban al teatro, porque eran los que tenían dinero para pagar la entrada. No pude encontrar en ningún lugar que habla de las ligas judías, que no son muchos, cuál era el precio de la entrada. Pero seguramente, fuera lo que fuera, había que pagarlo, ¿no?, en esa época. Acá, por ejemplo, un expreso, una agencia de viaje y expreso, que, eso no se ve, pero que va a Norteamérica, a Sudáfrica, a Palestina y América del Sur, ¿no? Los cuatro lugares donde...
Y pone Palestina, ¿no?
Sí, sí, Palestina.
El primero.
Y acá hay algo muy interesante que me sorprendió, ¿no? O sea, me sorprendió encontrarlo aquí, ¿no? Porque sabía históricamente que ocurría. Fíjense que a los nombres de las actrices está agregado Sara. Y al nombre de los actores está agregado Israel. O sea que ya... En ese momento, bueno, lo sabemos por la historia, pero también en un programa de teatro judío tenía que ponerse, no podía evadirse eso, ¿no? El 11 de septiembre de 1941 se comunica a los directivos de la... del cubo la prohibición de seguir dando funciones, ¿no? Entonces la decisión de prohibir la organización coincidió dos meses después con la llamada solución final de la cuestión judía que Goering había confiado a Heydrich. La ley que se invocó para justificarla, sin embargo, no fue esta orden. Fue una ley de 1933 y decía, textual, que se prohibía en su función a la Liga Cultural Judía para proteger al pueblo y al Estado. Esto quiere decir que el Estado alemán consideraba que las ligas eran peligrosas. Ustedes me dirán. Ustedes no, porque no entraban gentiles, solamente para judíos. Y a su vez, ¿por qué pudieron hasta ese entonces funcionar? Porque una de las cosas a las que se comprometió Goebbels a través de Hinkel fue proteger el teatro. No, o sea, siempre estaba protegido. No entraban los nazis al teatro. O sea que era un espacio de seguridad, tanto para los actores como para los espectadores, ¿no? Porque si no, no hubiera podido. Porque la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo pudo estar hasta el 41? Bien. Y así llegamos a los guetos. Los guetos hicieron su aparición, como todos sabemos, en 1516 en Venecia y después se extendió por Europa, ¿no? Pero mientras esos guetos eran para proteger de los desmanes nocturnos, digamos, a los judíos, los guetos de los nazis, como todos sabemos, fue el paso fundamental para la deshumanización y el exterminio en masa de los judíos. Pero fundamentalmente, lo más importante era su deshumanización. Consecuencia, la muerte. Pero lo importante era esto. Por eso la importancia del teatro. Porque el teatro reafirma la condición humana, reafirma la dignidad, lleva al prisionero a un momento, a un espacio que no es este actual, y que le permite diferenciarse de su opresor. Como diría Fanon, ¿no? Fanon decía que no se puede juzgar al prisionero con los mismos parámetros que el opresor, porque si no, el prisionero termina siendo el opresor. O sea, termina construyéndose en relación al opresor. Y no es así. Y el teatro fue un espacio donde los judíos pudieron encontrar esta dignidad, ¿no? La comunidad de Lodz, antes de la guerra, tenía una intensísima vida cultural, tenía diarios en yiddish, tenía las escuelas integradas al Plan Nacional de Educación Polaca, hospitales, centros asistenciales, bueno, todo lo que una comunidad necesita para vivir, digamos, en armonía con la cultura. El gueto de Lodz ocupaba 4 kilómetros cuadrados de la ciudad y en mayo del 40 se cierra y se convierte en un campo de trabajo, en un gueto de trabajo. Y las primeras manifestaciones de una vida cultural en Lodz estuvieron vinculadas, como en muchos otros guetos, a los comedores populares. En el caso de Lodz, quienes los atendían eran los partidos políticos, y ellos, digamos, después de las comidas solían organizar lecturas de piezas literarias, canciones, o sea, todo lo que le permitiera a la gente olvidar por unos segundos, unos minutos, esta situación por la que estaban pasando. No olvidemos que el gueto de Lodz fue un gueto, bueno, todos, pero el gueto de Lodz junto con el de Varsovia fue llegó a tener una pobreza que no podemos ni imaginar, ¿no? O sea, nuestra mente no puede imaginar lo que eran esos pobres y cómo entraban esos comedores, ¿no? En los clubes juveniles se hacía teatro y en los orfanatos se hacían teatro. Esta foto
es una foto de una representación en el orfanato de Maristín, que era la zona verde del gueto, donde había un orfanato, donde los actores y el público eran niños, hasta que empezaron a entrar personas mayores, que fue sobre todo después de la muerte, digamos, de la deportación de los niños de Lodz, porque los padres no querían dejar solos a los niños, ¿no? Nadie hubiera querido. Moshe Pulaver, como les conté antes, fundó el Teatro Ararat y organizó programas de cabaret, porque tenían prohibido hacer obras enteras, tenían que hacer pequeñas escenas, canciones. Al principio era un día con dos funciones. Pronto se dieron cuenta que necesitaban, porque eran 400 personas las que entraban en ese local, pronto tuvieron que hacer dos y tres veces por semana. Finalmente trabajaron los actores de lunes a lunes, todos los días de la semana había funciones. Por eso, en el tiempo que duró el gueto, más de 70.000 personas fueron al teatro. Hay unos testimonios realmente muy conmovedores de Lodz. Y acá, porque no solamente teníamos artistas en los teatros, aquí tenemos algo que también en los guetos, en la mayoría de los guetos, hubo, y yo traigo a Yankel Ejercovich como, digamos, para ejemplificarlo, porque estos artistas, que acá está acompañado un violinista, que juro que tenía el nombre y no sé por qué no está acá.
Ahí está, Carol.
Ah, ahí está.
Carol Rosenwald.
Eso, es su violín. Claro, no lo tengo acá, pero lo tengo acá.
No lo tienes.
Claro, no, porque lo busqué porque me parecía muy importante que, por suerte, lo encontré. Eran un cabaret móvil. ¿Por qué? Porque hablaban con canciones populares, hablaban del día a día en el gueto, por ejemplo. Y también, digamos, utilizaban las canciones populares no solamente para hablar del gueto, sino los chistes, los comentarios, o sea, todo pasaba por ese cabaret móvil que era el cantante del gueto, al cual la gente amaba. La gente amaba porque estar alrededor, ¿no? O sea, ustedes se imaginen la cantidad de gente que tenemos aquí, incluso los niños. Ellos, aparte de tener hambre de pan, necesitaban todo esto, ¿no? Porque ellos le hablaban de libertad, le hablaban de respeto y consideración que no tenían en otro lado. Entonces, todo esto era necesario para ellos. Yo supongo que, para ellos es muy fuerte decir tanto como el pan, pero sí, ¿no? Bueno, llegamos así a Teresín. Teresín, todos sabemos, fue una fortaleza construida en 1780 para albergar a 3.000 soldados y sus familias. Y el gueto de Teresín llegó a albergar a lo largo de su historia a 140.000 judíos, ¿no? En un espacio que era exactamente para 3.000, y bueno, había sido de remodelado, ¿no? Pero bueno. Remodelado, digo, restaurado. Y tenemos en Teresín que en el primer transporte que llega, en noviembre del 41, donde llega lo que se llamó el destacamento para la construcción, que reacondicionó la fortaleza, llegaron actores y músicos. Y la primera noche ya hicieron sesión de jazz, recitados y canciones populares. La primera noche. Desde el primer momento tuvo Teresín tal cantidad de artistas que entre los años 42 y 45 podemos decir que produjo espectáculos al nivel y la calidad de los mejores espectáculos europeos. Porque la mayoría de los grandes actores
estaban en tesis, ¿no? Las representaciones al principio se llevaban a cabo clandestinamente, pero clandestinamente, o sea, era tan el afán, ¿no? Hubo cientos de conferencias, recitales, conciertos, teatro y cabaret en la clandestinidad, ¿no? Pero a partir de 1943, o sea, un año y medio después más o menos, las actividades culturales fueron legalizadas por el comandante del campo, porque se dio cuenta que podía ser usada con fines propagandísticos. Digamos, toda esta fuerza y este talento puesto al servicio de la propaganda, como después también vimos que hicieron, que pretendieron hacer con la película. No olvidemos que ¿por qué este hombre lo permite? Porque Teresin estuvo pensado, ideado por Eichmann, ¿para qué? Para mostrar a todos los digamos, a todos los judíos importantes que llevaban a ese gueto, porque llegado el momento se había que mostrar, mostraban a estos que eran conocidos por todos, ¿no? Como de hecho pasó con la Cruz Roja. Se formaron varios grupos de teatro cabaret. Esos espectáculos tenían la ventaja, por supuesto, de poder realizarse en cualquier lugar. Las escenografías, cuando las había, eran portátiles y sobre todo no requerían espacio. Esto lo vamos a llevar por todos los guetos y lo vamos a llevar por los campos, porque en todos los testimonios aparece esto. En el teatro, por citar algunas obras, porque se hicieron muchísimas, voy a nombrar una de Jelinek, que se hizo al estilo de la comedia del arte, que se llamó Trap o Comedia de una Trampa. Blasta Jonova estrenó La Voz Humana de Cocteau y fueron representados El Oso y la Boda de Yejo, insisto, entre muchas otras, ¿no? El 26 de octubre del 42 comenzaron los grandes transportes desde Teresín a Auschwitz-Birkenau.
Bueno, esta. En la historia del Requiem, que se hizo en Teresín, disculpen, la tengo que mirar acá, porque era tan chiquita. Miren, bueno, no se ven mucho las caras, pero miren la cantidad de mujeres, ¿no? Y los hombres. La historia del Requiem de Verdi, ejecutado y cantado en Teresín, es tan trágica como irónica. ¿Por qué trágica? Schechter, que fue su director, comenzó a gestar la idea en 1943. ¿Y por qué un Requiem cristiano? Porque en las manos de él se iba a convertir en un alegato que expresaría una exaltada fe en la justicia en la tierra. Esto era lo que él se proponía. Y pensaba que con el Requiem lo iba a conseguir. De hecho, lo consiguió. ¿Pero por qué trágico? Porque el primer ensamble de 150 personas hizo una sola función, porque inmediatamente fue destruido por un transporte al este. Pero él no fue vencido por esto. Volvió a reunir, pero esta vez a 120 artistas, que también la tercera parte fue llevada al este, estos antes de estrenar. Finalmente, él reúne a un elenco más chico, de alrededor de 60 personas, que debe ser este. Y con este logra conservarlo durante 15 funciones. En el 44 la comandancia del campo le ordena que lo prepare, porque lo va a presentar ante la Comisión de la Cruz Roja y Eichmann. Entonces Schechter, que siempre había pensado que el Libérame, el final, debía ser como un trueno amenazador desde el escenario,
logra encontrar cómo lo iba a hacer. Hasta ese momento, hasta que le ordenan esto, él no tenía claro, que sabía lo que quería, pero no sabía cómo. Entonces toma los toques de timbal de la Sinfonía del Destino, ¿no? Y estos tres toques de timbal, que son tres toques cortos y uno largo, logran que frente a los alemanes eso sea algo realmente magnífico y amenazador. Esta fue la última función, porque dos semanas después Schachter y todos los artistas del Requiem fueron trasladados al este y asesinados al llegar. Por eso digo, ¿no? O sea, trágica e irónica por cómo se van sucediendo las cosas, ¿no?
Bueno, en Terezín tuvimos... ¿Me falté uno? Tuvimos también cabaret. Bueno, les voy a hablar de Brundibar entonces primero.
Bueno, tuvimos el teatro para niños con Brundibar, pero hubo muchas, 70 obras para niños se presentaron. Sí. Yo tomo Brundibar porque como entonces no les tengo que contar la historia bueno, nada porque sí, ustedes la conocen, ¿no? Y Brundibar también fue presentada a la Cruz Roja. Brundibar tuvo 50 representaciones. Y algunas de esas representaciones fueron fuera del gueto. Los alemanes lo llevaron al pueblo que rodeaba el gueto, la fortaleza, y los niños cantaron ahí. Por supuesto que él no le pasó exactamente como el Requiem, pero exceptuando los personajes principales, que no solamente cantaron las 50 funciones y que, digamos, tres de ellos son sobrevivientes, el resto iba siendo repuesto, porque o se iban los niños, o sea, se iban, los llevaban al este, los deportaban, o se enfermaban, o debido al hambre y a las enfermedades no podían asistir. Así que bueno, también Brundibar es el último... dio su última función en Terezín cuando incluyeron el final en la película que realizó Kurt Gerron, ¿no?
Y a ver si ahora tenemos el cabaret. Sí.
El cabaret de Karel Sven, acá vemos, no hay fotos, pero vemos quién dibuja en acuarela un ensayo. Es un cabaret que, digamos, de vanguardia, que bebe del Teatro Liberado de Praga, que era un teatro avant-garde total, y Sven, que era uno de sus digamos de sus más prestigiosos integrantes, llega a Terezín y convoca actores, actrices, y hace cabaret que primero eran ambulantes hasta que se autorizó, digamos, se autorizó cualquier tipo de actividad cultural, y realiza muchísimas, pero muchísimas obras, con muchísimas representaciones, ¿no? Tenía un humor subversivo, era muy ingenioso, era muy audaz, y la última canción de la tarjeta de comida que se perdió, que fue con el que estrenó el cabaret, se convirtió en el himno no oficial del gueto. Karel Sven escribió además El último ciclista, que vemos acá del ensayo, que algunos Historiadores dicen que se estrenó y otros dicen que no se estrenó, porque el Judenrat no permitió que se estrenara. Era, no tengo tiempo, pero es extraordinario el argumento. Todo vale, 42 representaciones, el gueto como es, 38 representaciones, Viva la vida o danza alrededor de un esqueleto, 20 representaciones, y su último cabaret, lo mismo pero diferente, estrenada en marzo del 44, 29 representaciones. Que se dice pronto, ¿no? 29 representaciones o 42 representaciones. Sven, que aquí lo vemos, murió camino a Mauthausen, ya, en un transporte de Auschwitz a Mauthausen, en 1945. Sven, cuando murió, fue asesinado, o sea, en el sentido de que no lo mató una cámara, tampoco lo mató, pero estaba, digamos, había perdido un poco la razón y se dejó morir. Tenía 28 años. 28 años. En este cartel, bueno, qué lástima, pensé que se iba a poder ver. Tenemos muchísimos nombres que hicieron famoso el teatro de Teresi. Una de estas personas es Zdenka Fantlová. Ella recuerda, este cartel es de la vida, Viva la vida o Danza al esqueleto. Zdenka recuerda que el teatro de Teresi no podía haber funcionado sin el inmenso aporte del escenógrafo y vestuarista František Zelenka. Este escenógrafo y vestuarista era famoso en todos los escenarios de Praga. Y él consiguió tener su propio taller. Y con nada, con cosas de desecho, con latas, papeles y trapos viejos, hacía maravillas, realmente maravillas. Yo describo en el libro muchos de sus, sobre todo uno, Esther, de cómo él vistió a Esther, a Suero, cómo los vistió y las indicaciones que les daba de cómo debían lucir esos trajes. Y yo como mujer de teatro decía, es maravilloso. Maravilloso porque por las imágenes con las que él trabajaba para el actor, ¿no? Y el actor, lo mejor para un actor es que se trabaje con imágenes, ¿no? Que le digan, ponete aquí o hace esto, ¿no? Y bueno, es realmente extraordinario. Gustav George, del que no tengo, lamentablemente, foto, del Teatro Nacional de Praga, era un joven y talentoso director que exigía, ¿por qué lo nombro? Porque este director, que era muy joven, exigía mucho a sus actores en el teatro, pero exigía una disciplina ética. Él decía que después de ocuparse de todo lo necesario para los demás, se podía trabajar en el teatro. O sea, sus actores debían trabajar para la gente del gueto, ¿no? Él fue el que dirigió, entre muchas otras obras, El matrimonio de Gogol, que fue un éxito, y esta es la escenografía de Zelenka. Zelenka dio vida, digamos, a Carmen, por ejemplo, a Brundibar, a Esther, a Rigoletto, o sea, obras que él vistió y creó, ¿no?, el mundo de esas obras. Fue asesinado en Auschwitz en octubre de 44 junto con su hija, con su esposa y su hijo. Tenía solamente 40 años. Y acá tenemos el cabaret más famoso de Teresi, Carrusel. Algunos historiadores dicen que Guerrón propuso al comandante del campo crear un cabaret con lugar físico, etcétera, etcétera. Y otros historiadores dicen que no, que fue obligado. que él no quería y que el Judenberg le dijo, mejor hacelo porque si no ya sabemos lo que pasa. De todas maneras le pasó, pero bueno. Yo voy a tomar esto de que fue obligado y lo que se quería era un cabaret al estilo berlinés de la preguerra. Esto quiere decir que los materiales eran materiales con canciones de Kurt Weill, canciones francesas, algunas en yiddish, pero él también puso canciones escritas por los prisioneros de Terezín que hablaban del gueto. Y fue posible, a pesar de que a este cabaret no iba la gente del gueto. Y, o sea, iban la gente del gueto, pero ¿quiénes? Los prominent, ¿no? Los que tenían lugares especiales, etcétera, etcétera. Y Leses, por eso yo tomo que fue obligado, porque era un lugar de reunión de la SS. Ellos disfrutaban de esto. Entonces, tenemos que recordar que Guerrón no solamente fue un actor de cabaret, él fue director de teatro, fue director de cine en las primeras películas sonoras, y por esta razón es elegido por los nazis para hacer una película, ¿no? Una película que proponía mostrar lo bien que vivían los judíos bajo el Tercer Reich. Esta revista, esta película supuestamente no fue completada y existe en forma fragmentaria, ustedes la pueden ver en YouTube, ¿no? Si ponen el Führer regala a los judíos una ciudad, le salen, son 15 entradas creo que tiene. Los SS estuvieron presentes durante toda la filmación y no dejaban que Guerrón, controlaban todas las conversaciones que Guerrón, el personal técnico y los actores podían tener. Guerrón nunca tuvo un guión. Le decían lo que querían que hiciera y esperaban que él lo hiciera. O sea, él nunca vio la película, nunca vio una escena. A él le decían, filme esto, y él iba y filmaba, ¿no? Bueno, por supuesto, Guerrón fue uno de los que fueron llevados en octubre del 44 a Auschwitz. Y les traigo esto porque a mí me parece realmente algo que extraordinario, ¿no? O sea, cómo pensaban y lo que hacían. En el 41, en el gueto se prohibieron los instrumentos. Entonces, el rabí Erlich, que era el responsable de lo que se llamó la coordinación o la organización del tiempo libre, encuentra en un patio, una vez que el gueto, porque en el gueto hubo un momento en que convivieron gentiles y judíos.
Senderos políticos.
Hasta que fueron, digamos, hasta que los llevaron a otro lugar, o sea, o a otro lugar del gueto, creo que se llamaba la Fortaleza Chica, ¿no?
Sí.
Y cuando esta gente se va, hay todo un reconocimiento de esos lugares para ocuparlo y encuentran un piano. Pero ellos no podían tener instrumentos. ¿Qué hace? Erich Weiner dice que gracias a la habilidad de Pick, maravilloso Pick, que no sabemos más que esto, desmonta el piano. Y llevan pieza a pieza, escondiéndolo, a la Casa de la Juventud. Y allí, gracias a la habilidad de Pick, se reconstruye. Gracias a esto, y hasta que se permitieron en el 43 las actividades, pudieron gozar de pequeños conciertos. Pero no solamente de pequeños conciertos. Porque este maravilloso Jaechter trabajó durante un mes y con cantantes puso La novia vendida de Smetana. Los testimonios que hay de esa de esa primera función es algo emocionante, emocionante. Porque para los chicos esta obra es una obra emblemática. ¿Cómo la 25 funciones hicieron? ¿Cómo la cantaban? Las 25 funciones con lágrimas en los ojos, los cantantes, los, el que tocaba el piano, porque era lo único que podían usar. ¿No es extraordinario? ¿No es, es extraordinario? Rafael Schachter y su elenco de aficionados y cantantes profesionales eran increíblemente trabajadores, porque después de La novia vendida estrenaron Las bodas de Fígaro, La flauta mágica, El beso. Y esos cantantes después, a veces con otras direcciones, por ejemplo acá con la puesta en escena de Klein, estrenaron Carmen, Tosca y Rigoletto. ¿Qué tal, eh?
Impresionante.
Permítanme volver, aunque yo sé que estoy entre gente que no necesita esto, pero permítanme que yo lo haga. Porque cuando hablamos de esto no hay que olvidarlo. En el gueto de Stresin fueron internados entre el 41 y el 45 140.947 personas de toda Europa. 33.559 murieron allí. 88.196 fueron deportados a los campos de exterminio, de los que solo 3.000 sobrevivieron. Y el 3 de mayo del 45 las autoridades nazis transfirieron a la Cruz Roja Internacional el gueto de Terezín y sus 17.247 prisioneros. Todo lo que les conté ocurría mientras esto ocurría. ¿No? Si esto no es resistencia. Bien, en septiembre del 41, como lo hacían siempre los alemanes, se establecieron dos guetos en Vilna. El gueto número uno, donde estaban los trabajadores, los artesanos, y a toda la gente que necesitaban para la maquinaria de guerra que trabajaran como mano de obra esclava. Y el segundo, donde iba gente sin cualificación, enfermos, ancianos, familias, digamos, que no podían trabajar. Y a finales de ese año, ya habían sido asesinados alrededor de 40.000 judíos en los bosques del Ponar. ¿Por qué empiezo con esta, nombrando esta matanza? Por lo mismo que les acabo de decir antes. Porque ahora vamos a ver todo lo que ocurrió cuando ya había esto y cuando seguía ocurriendo. Las páginas más brillantes de la historia cultural de Vilna fueron sus actividades culturales, evidentemente. Se escribieron desde ahí. Aquí vemos al poeta Abraham Suskeber, es este, y al escritor Moshe Kasserginsky, que ambos fueron sobrevivientes, y en el gueto fueron los impulsores y los militantes de estas actividades. En el gueto se crearon infinidad de asociaciones que se ocupaban de todo el quehacer artístico e intelectual del gueto. Se organizaban conferencias, exposiciones, conciertos, teatros, todo a través de asociaciones. Vilna es un ejemplo de asociación para sobrevivir. O sea, no había cosas individuales en Vilna. Todo era producto de una asociación. La asociación de trabajadores, la asociación de los maestros, la asociación para los chicos, para los jóvenes, el club de la juventud. Esto distingue a Vilna. ¿No? La historia pormenorizada de las actividades culturales del gueto de Vilna, algunas de las cuales yo pongo en el libro y que pude acercarme a ellas porque hay un maravilloso libro editado por el memorial del gueto de Vilna, donde están todos los carteles y las fechas. Nadie se presenta individualmente. No dice, fulano haciendo tal cosa, como hemos visto en Teresin. No. Todos son asociaciones. Esto es también, para mí, extraordinario, ¿no? Por ejemplo, para darles un... El Auditorio de Trabajadores organizaba conferencias, reuniones y presentaciones teatrales para sus socios que no tenían oportunidad de asistir a los eventos culturales que ofrecía el gueto. ¿Cómo empezaban? Las reuniones, que empezaron el 1 de junio del 42, la primera parte constaba de alguna conferencia sobre historia, literatura, salud o algún problema del gueto. La segunda parte, la juventud y clubes infantiles, mostraban al público recitales, canciones, danzas. Y finalmente, actores y músicos hacían recitales o pequeñas obras. ¿No? Esto ocurría los domingos, los sábados por la mañana, los domingos por la mañana. Bueno, era el único momento, las poquísimas horas que no trabajaban. Otra de las... Acá está. En las revistas también, por supuesto, había revistas musicales. Había dos artistas, Leif Rosenthal y Casiel Broido, que hacían los textos y la música. Bueno, había muchas revistas musicales. Se presentaron, entre otras, el Golem, Bar Kojba y Mazeltov. Pero el mayor éxito del Teatro Hebreo de Vilna fue el Judío Eterno. Fíjense qué cantidad, el elenco, lo inmenso que es, ¿no? Fue estrenado en el 42, es una obra de David Pinsky y tiene una historia preciosa, porque no, la biblioteca del gueto, que era muy rica, todos sabemos que la biblioteca de Vilna era extraordinaria, no tenía el texto de esta obra. Entonces unos sionistas, ¿no?, de la asociación de sionistas, porque había asociación de sionistas, ¿eh?, eran muy entusiastas. ¿Qué hicieron? A través de la memoria recuperaron el guión y entonces lo entregaron a los actores y así se pudo estrenar. Se estaba ensayando Tevi el Lechero cuando fue interrumpido por el comienzo, digamos, de la liquidación del gueto, porque se reanudaron en septiembre del 43. Y acá les muestro a una jovencísima cantante que empieza su historia, digamos, como artista en el gueto de Vilna, que hace muy famoso un tango que también lo pueden escuchar en por YouTube. El tango es Meirleben Eivik, escrita por Broido, y la versión que hay en YouTube de la, creo que se llama Judicer Kapel, es maravillosa. A través de este tango ella se hace muy famosa en el gueto, ¿no?, y muy querida. Entonces ella crea un personaje que es la huérfana Pelle, que habla de los huérfanos del gueto. Ella sobrevive a la guerra y es una de las artistas que dan funciones en los campos de desplazados, ¿no? O sea, ella sobrevive porque va a Palestina y de Palestina vuelve a Alemania y trabaja para ellos. Como vemos, el gueto fue un espacio más de afirmación de la dignidad humana, como hablábamos antes. Y Hermann Krug, que al principio de estas actividades se oponía porque decía que no se podía hacer, la famosa frase, ¿no?, no se puede hacer teatro en un cementerio, al final, en el diario del gueto de Vilna, escribe, refiriéndose al teatro, cito: "La vida es más fuerte que cualquier cosa. El pulso de la vida ha comenzado a vencer en el gueto". Y llegamos a Varsovia. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, vivía en Polonia la mayor población judía de Europa, 3.474.000 personas. Al finalizar la guerra, solo sobrevivieron 380.000 judíos polacos.
cuando el gueto fue cerrado, malvivían en él 135 actores amateur y gente de teatro, 55 cantantes, 157 músicos y compositores, 87 escritores que escribían en yiddish, hebreo o polaco, y 25 artistas plásticos. Esta es la estadística de Jonas Turco, que trabajó socialmente mucho en el gueto, ¿no? Por supuesto, estas cifras se incrementaron cuando empezaron a llegar de toda Polonia. Se hicieron, como en todos los guetos, teatro, en las casas, en los patios, en los comedores, en las cocinas, y por supuesto en teatros, porque Varsovia tuvo 5 teatros estables, 5. 2 en, que se representaban en yiddish, el Dorado y el Nuevo Sassel. Acá tenemos la entrada del Dorado y tenemos el Melody. En el Melody se representaba en polaco. Sobre todo eran operetas. Y tenemos el Femina y el Camerani. Este es un cartel del Femina. Y acá volvemos a tener a Diana Blumenfeld y Jonas Turkov en La teoría de los sueños. Es una obra que estrenan ellos en Vilna. El teatro en Varsovia no siempre fue de alta calidad o de buen gusto, ¿no? Se hacía mucho vodevil barato, digamos. Pero esto era, formaba parte de la política, ¿no? Así como en Vilna nosotros vemos que son asociaciones las que hacen teatro, en Varsovia el teatro se debe a los contrabandistas, se debe a lo que podíamos llamar la mafia del gueto, que ganaba muchísimo dinero y ¿dónde lo gastaba? Al principio fue en los cafés, pero después directamente montaban teatros. Y no obstante, hubo un proceso de elevar esto, sobre todo Diana Blumenfeld trabajó mucho sobre esto. Y se hacía en un salón que era del Judenberg, ¿no? Bueno, los artistas y amateur que no pertenecían a, digamos, que no tenían el carnet de trabajo que daba el Judenrat o la Comisión de Cultura del Judenrat, tenía que trabajar en las casas, en los desvanes. Bueno, acá tenemos el cartel del Dorado y acá tenemos a Regina Kuker, que como ven está en este cartel. Era una actriz Ida Evers y Marisa Eisenstadt. Marisa fue una cantante que inició su carrera en el gueto y murió. Algunos dicen que en Maidanek, otros dicen que la mató un SS. Ida Evers era también, se la llamaba la reina de la canción judía. Isaac Sandberg, que fue el patriarca del teatro judío, hizo desde que se estrenó en el teatro en 1907, hizo todo, absolutamente todo lo que se puede hacer en el teatro. Y fue actor de del Wiener Trupp, de Kaminska, hizo giras por todo el mundo. Y llegamos al campo de tránsito de Westerbork. El campo de tránsito de Westerbork, el cabaret fue, ordenado por el comandante y se lo le ordenó organizarlo a Max Ehrlich, que ya estaba en Westerbork, y Willy Rosen. Se hicieron varias representaciones, ¿no? Como vemos acá, era un cabaret fácil, digamos, pero era un cabaret, acá seguimos viéndolo, que se realizaba en un salón, que era el salón de la comandancia donde se hacían las listas de deportación. Y el escenario era un escenario que fue construido con tablas de la demolición, o sea, de la destrucción de una sinagoga de un pueblo cercano. Y el comandante era tan amante del teatro, hizo traer luces, ¿eh? Pero todo el campo sabía que lo que estaban pisando eran las tablas, porque no lo ocultó, ¿no? Bueno, en el 42 el campo de Westerbork se convierte en un campo de tránsito hacia el este, o sea, se empezaron a deportar, pero no solamente salían hacia el este, también de Westerbork fueron muchos actores.
Perdona, ¿los actores también llevaban la estrella cuando estaban en el escenario?
Sí, por eso pongo saludo final, porque fue el final, la última función del campo de Westerbork. Entonces están todos los actores en escena saludando. Bueno, llegamos así a Auschwitz. No hace falta que digamos cuáles son las condiciones de los campos de concentración. Sin embargo, en Auschwitz y en muchos otros, no solamente en Auschwitz, ¿no?, así como en muchos otros guetos, el teatro estuvo presente desde lo que el arte les decía. Un actor, un espectador. Iban de barraca, o sea, Moishe Potanchinsky, no quiero olvidarme los nombres y quiero decirlos porque este es mi homenaje, ¿no? Que un nombre se ha dicho, aunque la cara no esté con otros, no actores, sino sus ayudantes, recorrían las barracas, recitando, cantando, haciendo pequeñas escenas. A veces el pago era un cigarrillo. Que se pague con un cigarrillo era realmente agradecer mucho, porque un cigarrillo era como una papa, un tesoro. Y en el campo de las mujeres, por ejemplo, la mujer de Potanchinsky, Mila Bates, también recorría la barraca con muchas, con otras actrices, y se iban turnando y corrían de una barraca a la otra. Yo acá traje este, o sea, bueno, vamos a hacerlo por acá. Traigo, por ejemplo, en Dachau, las barracas, porque eran los lugares donde se hacía y donde iban de un lado al otro, ¿no? De Dachau hay un testimonio que dice que parecía mentira que fuera posible hacer, y sin embargo se hacía. Siempre fue clandestino, no como en Buchenwald. En Buchenwald fue autorizado, pero en este teatro había alguien que se llama Fritz Grunbaum, que era un actor que convertía todo en un chiste. Un día pidió una pastilla de jabón y le fue negada. Entonces, eso lo convirtió en un chiste. Y el chiste era, si uno no tiene para pagar una pastilla de jabón, debe evitar vivir en un campo de concentración. ¿No? Y todo esto era así, de barraca en barraca diciendo estos chistes. En Buchenwald, por el contrario, el comandante, el último comandante de Buchenwald, miren las barracas, ¿no?, de Buchenwald. Él, obligó a los artistas del campo a formar un teatro, que según el ánimo que él tuviera, era una función al día o varias funciones al día de lo mismo. O sea, refinadísimo en la tortura el señor, ¿no? Y acá hay algo que rápidamente se los voy a leer porque me parece de una fuerza. Se los voy a contar. Están empieza el estreno y después de una música cabaretera, etcétera, etcétera, sale el maestro de ceremonias. Y el maestro de ceremonias dice que todos tienen que estar contentos, porque este es el mejor teatro que hay en Alemania. Es el mejor music hall con los mejores actores y donde uno puede reírse de todo lo que quiera. Porque afuera, este es el único teatro libre de Alemania, porque afuera el actor y el espectador corren el riesgo de terminar en un campo. No, corren, si se ríen, corren un riesgo del que nosotros no tenemos que preocuparnos. Por supuesto, que dice que el público quedó, porque ya estaba la esencia ahí, que el público quedó suspendido. Esto es un testimonio de Kurt Daniel. Pero Kurt Daniel no nos dice qué pasó después. Nosotros tenemos que inferir que no pasó nada porque él sigue contando cosas de este presentador. O sea, que los alemanes habrán reído porque en realidad decía una verdad en un tono, digamos, de esto, de cabaret, ¿no? Porque era... bueno, esto pasó en Buchenwald. Y finalmente llegamos al final, el teatro liberado. Esta es la Bergen-Belsen, y acá lo vemos. La ceremonia está oficiada por un rabino, un cura, y el otro no sé qué es. Son tres. Pero hay un rabino y un cura. Y acá hay algo realmente muy, muy interesante, que es... que es como en el teatro lástima que lo acá está porque cómo se decide hacer teatro en los campos, ¿no? Cuando después de la liberación, Sammy Feder, que es el que inicia el teatro, el cartel, el Kasser Theater, dice que él recuerda muy bien que, no me acuerdo del día, entran los americanos y por el altoparlante del campo dicen: somos el ejército americano, prisioneros de todas las naciones, son ustedes libres. Y que hubo un teniente judío que en yidis preguntaba: ¿es usted judío? ¿Es usted judío? Y en los pocos que se pudieron levantar le hablaron en yidis y él los abrazó llorando y los bendijo. Esta escena teatral, porque es muy teatral, por eso la traigo, fue el comienzo, digamos, de la explosión teatral en todos los campos liberados de Alemania donde había judíos. Inmediatamente empezaron a organizarse culturalmente y crearon un teatro, el Kasser Teatro, que no tenía textos, no tenía música, pero recordaban todo. Todo lo hacían a través de la memoria y con lo que encontraban. Fue tanto el éxito que tuvo que terminaron haciendo giras, pero no solamente giras por los otros campos, sino giras directamente, digamos, a París. Bueno, este es el logo, tenían un logo, miren qué maravilla, el campo,
las máscaras,
este es el elenco del Kasser Teatro, y acá vamos a ver los carteles, bueno, no quería decir, ahí está, los carteles de medida por medida del 46 y en París del 46 también. Pero estuvieron en Bruselas, estuvieron en muchas capitales europeas, ¿no? Bueno, con esto llegamos al final y lo único que me resta decir, lo fui desplegando a lo largo de la, digamos, de este encuentro, es que esta gente resistió con las armas que tenía. Que esto es resistencia, como muchas otras cosas. Pero en los años 70, Yehuda Bauer solamente decía, o sea, perdón, antes del 70 decía que la resistencia era armada. A partir de los 70, él abre el abanico, ¿no? Y entra a lo cultural. Toda aquella fuerza que se opone al designio de deshumanización de los nazis. Esto es lo que hicieron.